Parece mentira, pero también ahora vamos a hablar justamente de casas, más precisamente de escuelas,
sí,
que se hacen con materiales reciclables, Caro.
Exactamente. Se va a construir aquí, ya empieza ahora la construcción, aquí en nuestro país, la primera escuela pública autosustentable de América Latina. Ah. Ahora, hace muy poquitos días, hace 2-3 días, ahora le vamos a preguntar a nuestro entrevistado, llegó a nuestro país Michael Reynolds, él es creador de Airship Biotechnology, que llega con su equipo a Jauregui Barri, que es donde se va a instalar esta primera escuela autosustentable y con materiales reciclables, y va a trabajar junto a TACMA, que es una ONG ubicada allí en Jauregui Barri, y van a construir un edificio de 270 metros cuadrados que va a albergar cada año a 100 niños que van a crecer a través de un vínculo directo con la naturaleza y el medio ambiente.
Buenísimo.
Esperan poder construirlo en estos días y que en marzo comiencen las clases, o sea, se unen a este año lectivo, ya van a comenzar las clases los niños. Y para hablar de esto, recibimos a Martín Espósito, que es integrante de TACMA, que es la que lleva adelante este proyecto en conjunto con Malcolm Reynolds, este arquitecto estadounidense que lleva adelante este tipo de trabajos. Bienvenido, Martín, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, muchas gracias por la llamada.
Es un gusto hablar con vos.
Igualmente, igualmente.
Contanos un poco, ¿quién es Michael Reynolds? ¿Cómo surge la oportunidad de hacer este proyecto? Vamos a situarnos un poco porque sabemos que viene de unos años atrás.
Sí, viene hace unos, casi van a ser 5 años, uh-huh, este año.
Sí.
Y Michael Reynolds en realidad es un arquitecto norteamericano que sí, vive hace unos 45 años en el desierto de Nuevo México, uh-huh, bien al sur en Estados Unidos.
Sí.
Y él hace durante este tiempo estuvo desarrollando un sistema constructivo que, bueno, tiende un poco a esto, a la sustentabilidad, a la reutilización, el aprovechamiento de los recursos. Y hay un documental muy bueno de él que se llama El Guerrero de la Basura.
Sí, y, invitamos, bueno, a que lo vean porque ahí pueden informarse
sobre
Guerrero de la Basura.
El Guerrero de la Basura.
El Guerrero de la Basura, ahí va. Y bueno, a partir de ahí surge la cosa, porque el documental la verdad que es muy bueno y es bastante motivante, ¿viste? Y expresa bastante bien lo que él quiere. Y justo en ese momento nosotros estábamos hablando mucho sobre la educación, sobre infraestructura y sobre posibilidades acá de poder hacer una propuesta, y bueno, como que cuadraron las dos cosas, esta solución constructiva y la experiencia que tenía con la parte constructiva, y después, bueno, poder generar un espacio acá educativo para los niños que los hiciera crecer de una manera diferente también.
¿Ustedes como organización se contactaron con Michael Reynolds?
Sí, ahí va. Estuvimos un tiempo, ellos reciben solicitudes de todas partes del mundo, uh-huh, la verdad. Y nos llevó un ratito, pero logramos comunicarnos con ellos y la verdad que después, eso fue hace unos 3 años y medio que ya tenemos un vínculo bastante fuerte y nada, estamos trabajando bastante en esto, en poder generar este primer proyecto que la verdad que empezó ayer y es bastante emocionante.
Previo a esta llegada reciente de Michael Reynolds, él vino en mayo del año pasado, ¿no?
Sí,
ahí va.
Estuvo dando una conferencia en la Facultad de Arquitectura y todo.
Sí, ahí va. La idea de la Avenida de Mayo fue un poco mostrar que era realidad esto, porque un poco tenía era raro decir a la gente que iba a venir este norteamericano, esta organización, el tipo de documental.
Uh-huh.
Bueno, era como que faltaba un poco la presencia física de él. Entonces vino a presentar el proyecto, dio la charla inaugural del semestre académico en Facultad de Arquitectura, una cena a beneficio, y pudimos conocer bastantes lugares con un perfil educativo, gente más vinculada a la política también. La idea era esa, como generar lazos fuertes acá en el lugar.
Bien, se han construido este tipo de edificios en muchísimos lugares, como en Sierra Leona, en Australia, en Escocia, en Bélgica, en España, en Francia. Sé que hay una escuela de música también en Chile que se construyó hace muy poco, pero esta tiene la particularidad de ser la primera escuela pública. ¿Cómo se logra eso, no? Porque esto tiene que tener todo un proceso de trabajo con el Estado también y con el gobierno.
Sí, sí, totalmente.
¿Cómo logran ustedes esta propuesta?
Todo esto, creo, porque nada, hay procesos que están un poco marcados y que hay que encontrarles la vuelta también para hacerlo funcionar cuando se trata de cosas tan nuevas.
Uh-huh.
Entonces, nada, nos llevó unos 4 años entender un poco cuáles eran los caminos. Nosotros también, cuando fuimos a la educación pública, ofrecimos la donación de esa escuela.
Bien.
Y que nosotros íbamos a conseguir la financiación y todo lo demás. Entonces, también, bueno, en estos 4 años tuvimos que encontrar todos los caminos para poder hacer eso realidad. Porque lo prometimos creyendo que lo íbamos a hacer, pero bueno, uno paso a paso después se va dando cuenta cómo es el camino que tiene que recorrer.
Claro.
Entonces, bueno, sí, la verdad que fue difícil. Encontramos mucha gente muy dispuesta a colaborar y a y que creía que también esto era un camino interesante. Entramos desde el camino por Héctor Floriz también, que era director de primaria en ese momento, y siempre creció en el proyecto y nos encontró los caminos, y después mucha gente muy interesada dentro de la educación pública que nos ayudó, más allá de que, bueno, como todos sabemos, hay procesos que no son óptimos dentro del sistema en que funciona todo, y bueno, hay que ganarle un poco a la frustración a veces.
Bien. Martín, me gustaría saber que nos cuentes un poco, digamos, sobre los materiales, cómo los consiguieron, qué particularidades tiene desde el punto de vista constructivo, pero enfocándonos en lo material.
En realidad el edificio tiene un 60% de materiales reciclables, por decir una manera, que son neumáticos, botellas de vidrio, botellas de plástico, latas y cartón. Eso se ha ido generando una recolección en conjunto con el Centro Comercial de Neumáticos, por ejemplo, de la Gomería Bonilla y una gomería más. Tuvimos la chance de conseguir los neumáticos que estábamos, fuimos a la fiesta que el abrazo a conseguir latas, que se consumieron en ese momento.
Mirá vos.
El PNC colaboró con el resto de la recolección. Uh-huh. El cartón viene de Unilever también, de cajas que se habían utilizado.
Claro.
Por ahí fuimos, y después todos los vecinos de Jauregui Berri y un montón de personas que vienen, a veces llegan al terreno de todas partes del país a dejarnos botellas para donar. Entonces,
o bueno, sea que la comunidad se siente parte de esto también, la comunidad de Jauregui Berri.
La comunidad de Jauregui Berri se siente parte.
Pero también mucha gente que va y les deja, quizás a otros lados, que no sean tan,
sí,
digamos, de ahí.
Llegaron de Cerro Largo, por ejemplo,
claro,
a dejar botellas.
¿Qué te parece?
Sí, por eso, es increíble, la verdad. Hay gente que viene a traer bicicletas para que la gente se transporte durante la construcción. Hay gente que trae. La verdad que el compromiso de la gente y la gana es increíble. Y la comunidad viene trabajando ya hace tiempo. Las organizaciones mismas de ahí, la Liga de Fomento, la Comisión de Padres, Aura Ecológico, los niños de la escuela, los padres, los vecinos, la verdad que
claro,
todos se están tirando para el mismo lugar y hay una energía muy linda.
Y esa es la forma de avanzar. Martín, se va a construir una escuela de 270 metros cuadrados. ¿Podés relatar un poco cómo va a ser? ¿Cuáles van a ser sus características?
Sí, el edificio que vamos a construir nosotros, que es la parte de aulas de la escuela, tiene tres salones, es una escuela rural esta, entonces son tres salones, dos baterías de baño y después un espacio grande que también tiene un invernadero de 32 metros de largo por un metro de ancho, que ahí va a ser el espacio como para plantar y para trabajar.
A energía autosustentable.
Sí, energía autosustentable, todo el agua que vamos a utilizar es agua de lluvia. Y después, bueno, el edificio también, por cómo está construido, se mantiene entre 18 y 25 grados todo el año.
¿Y cómo recolectan el agua de lluvia?
Bueno, todo el techo es una superficie de chapa, que termina siendo chapa, que confluye después en una caída hacia 10 tanques de 3.000 litros cada uno. O sea, tiene una capacidad de llenarse con 30.000 litros de agua. Uh-huh. Después esa agua pasa por un proceso de filtrado y recorre el edificio y se utiliza cuatro veces. Primero para lo que es baño, consumo, viste, lavarse las manos,
sí,
consumirla,
sí.
Después pasa por la huerta, ya termina regando y filtrándose por un sistema de las aguas grises van por ahí, después va a los waters y después va por celdas botánicas que se van filtrando hasta terminar en una especie de humedal también, que donde se termina utilizando el agua para azúcar al riego.
Bien.
Sí, bien,
me imagino que todo esto que tú nombrás debe estar vinculado a una filosofía de la arquitectura, porque
¿cómo
lo vivieron esto?
No, bueno, eso es muy interesante también, ver las posibilidades que nosotros mismos, desde Tagma y de muchas personas que estamos participando, también queremos ir para este lugar.
Claro.
Y esto es una etapa de aprendizaje para nosotros también, porque bueno, uno a veces quiere ir hacia un lugar, pero hay un camino que recorrer y bueno, nosotros lo estamos encontrando acá también, de aprender y de empezar a querer otras cosas también.
Y con respecto a los costos de estas viviendas, ¿se abaratan realmente? ¿Hay posibilidades, hay proyección para este mercado en Uruguay?
Sí, o sea, no es una construcción económica, por decirlo de una manera, sí es una construcción que tiende a no tener costos fijos,
claro,
y que sea muy duradera, pero está igual o por debajo del costo de la construcción convencional también. Entonces,
digamos que la ganancia es el después, ¿no? Cuando está instalado el edificio,
exactamente,
no genera
igual
esos costos fijos.
Nosotros estamos construyendo este edificio de 270 metros cuadrados con un presupuesto de $300.000.
Claro.
Que esta es bastante bueno en realidad, viendo cómo funciona generalmente también. Entonces, estamos también como en un buen costo.
¿Y a ti te parece que estos costos, si esto se proyectara y se volviese una tendencia, podrían bajarse?
Sí, yo creo que hay que encontrarle también, hay que adaptarle. Nosotros estamos también generando una experiencia acá que después tiene que seguir puliéndose y seguir trabajándose. Esto es el principio, no es la solución, esto que estamos haciendo, creo. Uh-huh. no es el final del camino, sino que es el principio, me parece. Es una propuesta y es empezar a recorrer hacia algún lugar también. De eso creo que se trata un poco el proyecto. Esto no es ideal porque, bueno, tuvimos que recorrer caminos y no, los tiempos no fueron ideales tampoco. Y bueno, estamos en realidad logrando el primer paso, que es un gran paso para nosotros también, pero después hay que seguir trabajando. Siempre todo se puede mejorar y ojalá también surjan otros proyectos que mejoren y que amplíen el... este que estamos haciendo nosotros, es abrir un camino la idea, más que nada.
Martín, además, todo esto tiene como una etapa de formación, ¿no? A la hora de construir, porque además tengo entendido que vienen muchísimas personas de todo el mundo a colaborar en esta construcción, ¿no?
Sí, sí, hay 100 estudiantes que vienen de 30 países diferentes, ellos tienen clases teóricas y clases prácticas. Un día hay un grupo que está aprendiendo sobre el teórico, sobre el tema de cómo funciona el saneamiento, la eléctrica, la construcción, los materiales que se usan, por qué, y después al otro día van y aplican.
Bien.
Entonces la idea es que en estos 26 días de construcción ellos terminen entendiendo exactamente cómo se construyó el edificio y puedan seguir hacia adelante también.
¿Cuántos días de construcción me dijiste, perdóname?
Son 26 días.
26 días.
La academia, la construcción, y después tenemos unos 10, 15 días de terminaciones, pintura, el armado de las huertas y todo lo demás.
¿Y para cuándo se espera que esté pronta entonces la escuela?
El 10 de marzo estamos, creemos que vamos a estar inaugurando la escuela. Estamos convencidos de que vamos a estar inaugurando la escuela.
¿Y comenzaron ayer?
Comenzamos ayer.
Qué impresionante.
Ayer fue el primer día de construcción, sí. La verdad que, aparte, todos los días se crece tanto el edificio, está trabajando tanto la gente con tan buena disposición, es como que es difícil llamarlo trabajo lo que se está haciendo, pero la verdad que es raro verlo, ver que se trabaje de esa manera, con esa energía y con esas ganas.
Qué lindo. Y está dirigido a niños de Jáuregui Berri y de comunidades cercanas también.
Claro, es una escuela pública, después el sistema de inscripción a la escuela funciona.
Es normal.
Exacto. Después nosotros sí, desde TACMA lo que hacemos son talleres educativos hacia el futuro.
O sea que van a seguir vinculados a la escuela.
Sí, vamos a seguir vinculados durante todo este año, seguro, y después también la idea es que también la escuela empiece a funcionar también solo con sus comisiones de padres, con los niños y con la directora nueva también y las maestras que sigan llevando el camino también hacia adelante y bueno, ver cómo podemos seguir ampliando la experiencia.
Martín, los felicitamos por este emprendimiento, esperamos que sigan habiendo este tipo de construcciones y la verdad, TACMA, que la verdad se lleva todos estos méritos de sumarse y llevar al hombro todo esto junto con Michael Reynolds, de contactarlo, de poder llevarlo adelante, así que realmente estamos muy contentos por esta iniciativa.
Bueno, muchísimas gracias, por la difusión, el apoyo que es súper importante para nosotros.
Sí, capaz que podemos dejar la web por... Exacto. Si desean conocer un poquito más. ¿La querés decir vos o la digo yo?
Dale, decí la voz, decí la voz.
www.unaescuelasustentable.uy y así, bueno, pueden acceder a toda la información, a los detalles. Está muy explicativa realmente la página, tiene un diseño muy bonito. Hay que mencionarlo eso también.
Sí.
Como las páginas están bien diseñadas, tienen sus diseñadores, hay que destacarlo. Y bueno, explica todo un poco de qué se trata el proyecto. También quién es Michael Reynolds, este arquitecto que, bueno, que tiene este sistema constructivo muy interesante. Para que, bueno, que los que nos estén escuchando también puedan acceder a más información al respecto.
Martín, muchísimas gracias por el contacto.
Dale, muchísimas gracias a ustedes.
Estábamos hablando entonces con Martín Espósito, él es integrante de la ONG TACMA.